levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Buenas noches, nos dirigimos a ustedes, miembros del partido 30 de noviembre y del movimiento 30 de noviembre, gracias a la oportunidad que nos brinda Radio República y la cooperación del directorio democrático cubano. Nos dirigimos a ustedes, Agustín País, José Heredia y el que acaba de llegar, Ismael Hernández. Hacemos un punto y aparte en el relato de testimonios que nos hemos propuesto en estas transmisiones, debido a que parece que por casualidad ha coincidido que desde Cuba uno de los más destacados y compañeros en el evento de lanzamiento de la Juventud Cubana dirigido por Fran País el día 30 de noviembre de 1956, el hoy con el grado merecido de contraalmirante de la Marina de Cuba, José Cusa, ha hecho una contribución a la verdad de la Revolución Cubana, relatando también testimonios de aquella gesta. De lo que hemos leído, tenemos que declarar sin lugar a dudas que sus testimonios son ciertos, verdaderos, solamente regidos por el asunto histórico. Consideramos que su relato es más esclarecedor que lo que se desprende de la historia que ha tratado de escribir William Gálvez. Y hacemos el punto y aparte, después de leer el inserto que hace José Cusa con una frase de Fran País, y cito: entiendo que como propósito del movimiento revolucionario 26 de julio, dice: remover, destruir el sistema colonialista que aún impera, barrer la burocracia, eliminar los mecanismos superfluos, extraer verdaderos valores e implantar de acuerdo a las particularidades de nuestra idiosincrasia las modernas corrientes filosóficas que imperan actualmente en el mundo. Aspiramos a no poner parches para salir del paso, sino planear concienzuda y responsablemente la patria nueva. Este inserto merece ser considerado como una perla muy valiosa del pensamiento y espíritu que movía a la juventud cubana antes de que los marxistas leninistas desarrollaran la conspiración clandestina para controlar el movimiento 26 de julio con Fidel Castro como máximo líder. Con esto no queremos insinuar que Castro no merecía un sitial en la dirección o liderazgo, pero sí, leyendo el inserto, nos damos cuenta que en el clandestinaje se discutía entre los cuadros dirigentes el futuro del país y que Fran se vio obligado a señalar su criterio antes de morir asesinado y traicionado. Precisamente, el día que tuvimos que adoptar el clandestinaje por la denuncia hecha por José Catalán y Claro Galán, miembros de la Juventud Socialista, los cuales nos denunciaron a Sara Cañizares, gritamos en la panadería La Corona: ¡viva la patria nueva! Y los que nos acompañaban nos bautizaron con un nombre de guerra. La juventud cubana quería una patria nueva, erradicar el colonialismo que hoy impera, barrer con la burocracia, implantar, de acuerdo a las particularidades de nuestra idiosincrasia, las modernas corrientes filosóficas que imperan actualmente. Parece como si estuviéramos todavía en el mismo caso. De acuerdo a la cronología del relato de José Cusa, coincide con el momento en el que Fran País estaba escondido en una casa en Reloy, Santa Rosa. Pero nosotros, conociendo la zona, recordamos que esa esquina era residencia de miembros del Partido Comunista de Santiago de Cuba. No sabemos el nombre de los dueños de la casa en que se encontraba Fran, pero sí supimos hace tiempo que en esa casa Fran tuvo reuniones con miembros del Partido Comunista. De ser cierto, deducimos que el inserto pudo haber sido producto de tales conversaciones. Y se nota, más bien, que se hacía necesario definir el propósito del movimiento y evitar confundirlos con los del partido. Nos vemos en la necesidad de requerir de José Cusa la transcripción completa del escrito del cual se ha escogido este párrafo. Sería muy esclarecedor, porque al plantear nosotros en el 1957 ¡viva la patria nueva!, fue producto de la necesidad de definir el motivo por el cual habíamos decidido morir por una patria nueva. Y ya en la universidad tuvimos conversaciones con miembros del Partido Comunista y nuestro criterio estuvo y está fundada en el conocimiento adquirido en las aulas universitarias.
al profundizar en la geometría analítica, la física superior, la química, haber estudiado los mejores libros escritos por marxismo y socialismo, analizar el resultado de la Guerra Mundial Segunda, estudiar a Maquiavelo, el príncipe, el arte militar, acompañado con el conocimiento del comportamiento de los dirigentes comunistas en el sector sindical en Cuba, principalmente en sus relaciones con la clase patronal. En realidad, no nos brindaban confianza que ese partido y sus dirigentes tuvieran que decidir el futuro de nuestra patria. La ciencia moderna determina la importancia de la dialéctica, ratifica a Dios y valoriza al hombre como individuo, no como un ente social envuelto en una masa popular, y la sociedad como un instrumento para conservar la creación de Dios. Solo por ver a vuelo de pájaro, ¿qué se quiere decir cuando se menciona remover, destruir el sistema colonialista que aún impera? No es solo retórica, es verdad. Desde que los norteamericanos intervinieron en el conflicto Cuba-España, al marginar a los patriotas y negociar una solución para el futuro de una nueva república, manteniendo los controles en manos de los españoles monárquicos y la Iglesia Católica, sirvió para mantener el colonialismo en Cuba, que aún impera. ¿Por qué? Porque Fidel Castro era la representación más fidedigna de la personalidad y autoridad colonial, y como producto de una revolución entre comillas, aún mantiene tal condición hoy día. Si no miremos a la nueva administración del señor administrador Canel, y más después de la visita del rey de España, sencillamente España sigue siendo quien controla en el país por medio de sus más fervientes herederos. Sigue ausente el Mambí, como sigue ausente el espíritu que nos movió a derrotar a la tiranía de Batista, obligándonos a tener que enfrentarlo porque, para los colonialistas de siempre, el obstáculo ha sido la Constitución de 1940, que con una efímera vida de 12 años abrió las ventanas del futuro de un país que sería sol para el continente y miembro de la cofradía de los más fervientes defensores de la libertad. Por este medio apelamos a Pepito Cusa a que publique el documento completo de donde él extrajo el párrafo del cual nos referimos. Este es el momento de la verdad. El asesinato de Fran pareció como la necesidad de la dictadura demostrativa de que el gobierno mantenía el control de la situación y que la insurrección no tenía futuro. Y la muerte de Fran fue la manera de demostrarlo al nuevo embajador norteamericano de 1957, que llegó 48 horas más tarde de la muerte de Fran. Una vez más, Batista asesinaba para tener el reconocimiento y la confianza de Norteamérica. Pasó como con el asesinato de la oficialidad militar cubana en el Hotel Nacional. Asesinó a los oficiales en evitación de una intervención de las fuerzas americanas que ya amenazaban en aguas cubanas. En 1957 asesinaron a Fran, asesinaron a José Antonio Echavarría, a Machadito, Fructuoso Rodríguez, Carbo Servía, John Westbrook, y el clandestinaje salvó a muchos que estaban marcados. Y si hurgamos, y si investigamos, encontraríamos el Partido Comunista como responsable de esas muertes, con el propósito de cambiar de colonia, cambiar de metrópoli, cambiar de España a Rusia, cambiar de Martí a Stalin. Y hoy quieren mantener la relación con Rusia moderna, pero recalcan el colonialismo de España, confundir para mantenerse en el poder a ultrance. Hombres como José Cusa siempre han sido respetados. El movimiento y el partido 30 de noviembre interpreta el pensamiento de Fran sin contaminación ideológica. Abramos la trocha por la libertad. Hagamos lo que dice el párrafo. Remover, destruir el sistema colonialista que impera, barrer con la burocracia, eliminar los mecanismos superfluos, extraer verdaderos valores e implantar, de acuerdo a las particularidades de nuestra idiosincrasia, las modernas corrientes filosóficas que imperan actualmente en el mundo. Aspiramos a no poner parches para salir del paso, sino planear concienzuda y responsablemente la patria nueva.
Muy bueno, Richard, muy bueno.
¿Tienes algo que comentar? Es muy importante. ¿Alguna pregunta?
No, yo no estaba al tanto del comentario de Cusa. Pero indiscutiblemente siempre hay cosas que afloran, como el pedacito ese del otro comandante, que
William Gálvez.
De William Gálvez, que también hace aflorar, por ejemplo, la última carta de Frank. Vaya, es inevitable que la historia, por resquicio de la sociedad, se filtre y nos haga conocer y volver a mentar. O sea, hace que la juventud actual cubana se fundamente no en el vacío de que aquello es solo malo, sino que hay un antecedente que habían una proyección buena.
Pero fíjate, la importancia que tiene también es lo siguiente: qué casualidad que estos muchachos, que son de la misma generación nuestra, desde Cuba, han hecho esto trabajo, un trabajo concienzudo, histórico, fiel a la verdad, coincidiendo con nosotros acá, que también estamos haciendo un relato histórico de los acontecimientos que se produjeron. Lo único que los nuestros tienen comentarios, los de ellos no tienen comentarios. Los nuestros tienen una forma de identificar al enemigo. Ellos sencillamente dicen lo que se hizo. Sencillamente son respetables, reciban nuestro saludo desde acá, pero al mismo tiempo escuchen nuestro comentario, porque si no están de acuerdo con ellos, estamos dispuestos a conversar y discutirlos. Agustín.
Bueno, buenas noches. Por el tiempo que me queda, deseo simplemente esbozar el hecho de que, como la tesis económica de los comienzos de la revolución no atrajo la atención de Castro y su grupo, Frank decidió realizar otro intento. En una carta fechada el 21 de junio del 57, nombró al doctor Mario Llerena representante de Relaciones Públicas del 26 en el extranjero. En carta de su puño y letra, País le reiteraba su confianza en su capacidad y disciplina. Llerena se convertiría en el autor de Nuestra Razón, manifiesto programa del movimiento 26 de julio. Es importante leer, aunque es un poco largo, el hecho de que Nuestra Razón contenía el pensamiento democrático de la revolución que se llevó a cabo en esa fecha. Aunque Nuestra Razón se publicó a fines de junio o principios del 57, el autor le puso fecha de noviembre del 56. Nuestra Razón era un documento similar a la tesis económica publicada anteriormente por varios economistas. La principal diferencia radica en su alcance, que cubría casi todos los aspectos de la sociedad cubana. El programa manifiesto era en realidad una reflexión del pensamiento de las fuerzas democráticas del 26 de julio. Fue este el segundo esfuerzo para redactar una carta de presentación. En pocas palabras, el movimiento 26 de julio está guiado por un sistema de valores basados en la democracia, el nacionalismo y la justicia social. El objetivo del documento es complicar las ideas de Martí del pasado e interpretarlas en el presente democrático de Cuba dentro de los objetivos básicos de la revolución. El presente, el objetivo principal del 26 de julio es implantar las ideas olvidadas de la nación cubana como continuación de las luchas pasadas. Segundo punto, la nación cubana contiene una larga lista de justificaciones para la existencia de Cuba como nación independiente y soberana. Tercer punto de este manifiesto, la doctrina de la revolución. Aquí se explica la ideología del 26 de julio. Para integrar la nación cubana hay tres elementos: soberanía política, independencia económica y diferenciación cultural. El primero define la condición del Estado, el segundo indica la necesidad del autosostenimiento y el tercero se relaciona con la idiosincrasia y actitud mental propias de la gente. Su integración es necesaria. Con relación a la democracia, el 26 de julio considera válida la filosofía de Jefferson y la fórmula de Lincoln del gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. La democracia no puede ser el gobierno de una raza, una clase, una religión, sino de todo el pueblo. Respecto al nacionalismo, esta es la consecuencia natural de las circunstancias geográficas e históricas que rodean el nacimiento de Cuba como estado independiente. Es la voluntad de ser una nación, de una gente que ha podido conquistar su libertad. Entendemos por justicia social el establecimiento de un orden tal que todos los derechos inalienables de los seres humanos, políticos, sociales, económicos y culturales, sean satisfechos y garantizados enteramente. En este respecto hay que reconocer que el sistema capitalista de libre empresa conduce a la concentración de la abundancia en pocas manos, con la resultante explotación de los demás. Soberanía nacional. La soberanía es el derecho de la nación a orientar y gobernar su propio destino. Sin este punto de partida, el Estado, gobierno, cultura carecen de un significado nacional. Es falso. El primer objetivo de la revolución es consolidar la total soberanía de Cuba. Independencia económica. La independencia económica significa la capacidad de un país de ser autosuficiente dentro de los engranajes naturales de las relaciones internacionales. Esta independencia económica es la base imprescindible de la soberanía política. Y ahí es donde hay que poner en un mismo plano la necesidad de la economía para la soberanía política. Este principio consiste en revertir al país la mayor parte posible de los beneficios generados por la producción nacional. Cuando van al extranjero, el resultante desequilibrio en las reservas monetarias causa la subordinación, la dependencia, el empobrecimiento y la merma de la soberanía económica. Aunque el 26 de julio no apoyaba la doctrina del determinismo económico, sin embargo proclama que no pueden existir democracia o justicia social si los hombres no tienen los medios para satisfacer sus necesidades diarias. Orden social, otro punto. La postura del 26 de julio en problemas sociales se toma de Martí. Su idea radica en la unidad orgánica de la nación. Nadie puede poner su interés delante del interés de la nación. Educación, otro punto. Puesto que no puede haber patria sin conciencia nacional o democracia sin los ciudadanos, hay la necesidad de la acción paciente y sistemática a determinar y proporcionar tales factores. El Estado debe tener un interés especial en la educación. Política. El movimiento 26 de julio contempla decididamente la República Democrática, inspirada en el credo de la libertad y fundada en el carácter y capacidad de sus ciudadanos. Autoridad civil, todas las garantías del sistema democrático, contenidas esencialmente en todos los documentos históricos del mundo occidental, asumen el establecimiento de una autoridad civil firme que asegure su cumplimiento. Cuba ha descendido a los niveles más bajos del primitivismo político. Nuestra historia está llena de la dedicación más civilista de nuestros combatientes por la libertad. Libertad de conciencia. El principio de la libertad de la conciencia es intrínseco a la revolución. Moralidad pública. La República Cubana nació llevando los gérmenes coloniales de la corrupción política. El tiempo ha empeorado ese estado de cosas. La revolución cubana tiene que complementar su ideología con una seria proposición ética. Posición internacional. La revolución cubana queda históricamente situada dentro de la más pura corriente americanista. La familia entera de las naciones del continente debe cooperar para mantener y desarrollar sus lazos comunes. El futuro. En aquel tiempo, Cuba, 1956. Cuba está hoy en una encrucijada crítica. Las opciones son claras. El triunfo de las fuerzas revolucionarias o la permanencia en el poder de las fuerzas corruptas. El movimiento 26 de julio no solo lucha para eliminar la presente dictadura, sino que se propone tomar el poder para implementar las medidas que constituyen la parte positiva de la revolución. En lo político, una política gubernamental siempre inspirada en la completa afirmación de la soberanía nacional y el respeto sagrado por la Constitución y la ley. Creemos en la separación de poderes. ¿Cómo evitar gobiernos unipersonales? Reformas que aseguren una representación verdadera de la gente en el poder legislativo. Un régimen de libertades públicas y un reconocimiento verdadero de los derechos individuales. En lo económico, una política gubernamental encaminada a asegurar la independencia económica de Cuba. Un plan de desarrollo de nuevas fuentes de producción y empleo. Una reforma agraria que proscriba el latifundio y aliente la formación de medianos propietarios agrícolas. Creación anual de las unidades de producción que generen 100.000 nuevos empleos anuales. Diversificación de la producción agrícola. Atención y estímulo a las cooperativas.
Qué casualidad que lo que tú has escogido para leer hoy viene siendo como una respuesta al párrafo que acabamos de leer, donde Frank manifestaba cuál era el propósito, ideológicamente hablando, del movimiento 26 de julio. Sí, entonces, sí. Esa es la respuesta parcialmente, pero desde un punto de vista más concreto, sobre cuáles eran las perspectivas y por qué se luchaba en Cuba con respecto a la diferencia que hay debido a la intervención de los comunistas, la conspiración para tomar el poder, la traición para llevar a Cuba a vincularse a organismos internacionales de carácter marxista, y al mismo tiempo su relación con la Unión Soviética y enfrentamiento contra los Estados Unidos.
Y es lo importante de todo esto, que se peleaba y se luchaba por todos estos puntos que con la dictadura castrista se han eliminado. Y todavía esas ideas están enteramente dentro de la sociedad cubana. La sociedad cubana eventualmente tendrá que luchar por llegar a todos estos puntos que se mencionaban ahí.
Todo esto es lo que justifica la existencia del movimiento 30 de noviembre y del partido 30 de noviembre. Nosotros, los mismos principios que regían y las mismas necesidades que había en el año 1957
existen
hoy todavía, mucho más graves todavía.
Sí.
Porque aquella época tenía una república en desarrollo y hoy día tenemos una república hundida. Esa es la gran preocupación que tenemos que tener nosotros y el pueblo cubano. Porque hay que rescatar a Cuba desde los cimientos donde la han hundido, levantarla y llevarla a la posición que le corresponde a Cuba realmente. Pero la ventaja que tenemos es que Cuba tiene cubanos y el cubano es el mayor capital que tiene el país.
Cierto, siempre ha sido así.
¿Tiene algo que decir, Ismael?
Termina.
No, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente, fundamentalmente, esto sirve para, vuelvo y repito, la juventud cubana, que la han privado de todo el sentido histórico de la nación que hemos tenido, vaya adquiriendo y vaya conociendo de nuevo esos fundamentos y se base precisamente en ello para la nueva república.
Bueno, hemos terminado por hoy, así que la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.